Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump lanza hoy su campaña por la reelección para 2020. El gobierno de Estados Unidos recorta millones de dólares en la cooperación con los países del Triángulo Norte. El gobernador de Nueva York firma una ley para otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Y 4 personas resultan con heridas de bala durante el festejo del título de la NBA de los Raptors de Toronto. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 18 de junio de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump lanzará hoy oficialmente su campaña de reelección en Florida, el estado clave de batalla electoral. Trump espera que los votantes lo recompensen en las urnas el próximo año por la fuerte economía de los Estados Unidos. El mandatario estadounidense afirma sus esperanzas en ese buen desempeño y el lunes dijo: la política es un mundo loco, pero cuando tienes los mejores números de empleo en la historia, cuando tienes los mejores números de desempleo en la historia, cuando tienes la mejor economía, probablemente la que hemos tenido, no sé cómo diablos podría perder esta elección, ¿verdad? Preguntó. Un nuevo anuncio televisivo de la campaña de Trump, publicado en vísperas del inicio de la reelección, recuerda a los votantes todos sus logros. Y nos vamos directamente hasta Orlando, en Florida, donde se encuentra nuestro colega Jorge Agobián, enviado especial de La Voz de América. Jorge, muy buenos días. Escuchamos al presidente con muchas esperanzas, pero además dijo que su campaña había recibido algo más de 100,000 solicitudes para poder asistir a este evento, a un centro que tiene capacidad de 20,000 personas, ¿verdad?
Muy buenos días, Yoconda. Como lo mencionas, así es. Hoy a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, está programado este meeting del presidente Donald Trump, donde anunciará oficialmente su candidatura hacia las elecciones presidenciales de 2020. Y desde ayer, te comento, vimos gente o los que apoyan al presidente Trump acampando afuera de este lugar, el Amway Center, aquí en Orlando, Florida, para asegurar su puesto en este meeting del mandatario. Pues, como lo mencionabas, solo hay cabida para 20,000 personas, que es la capacidad máxima de este auditorio. Sin embargo, el mandatario decía, y la campaña también lo ha manejado así, que más de 100,000 personas solicitaron la entrada a este lugar, por lo que se ha desplegado todo también un despliegue técnico afuera, donde hay una pantalla gigante para que los que no logren entrar puedan ver y escuchar el discurso del mandatario aquí en Florida, como tú lo mencionabas, precisamente una ciudad péndulo dentro de un estado péndulo. Es decir, en este estado cualquier cosa puede pasar el día de la elección, tanto Exacto. para los demócratas para los republicanos, por lo que mover a toda su maquinaria aquí en Florida en esta propaganda que comienza oficialmente el día de hoy será clave, por supuesto. También lo que esperamos del mandatario es, como lo comentabas, que se refiera a todos los temas de su campaña como promesas cumplidas, campaña que comenzó hace 4 años, en el 2015, desde Nueva York, pero también enfocándose en lo que se espera también el tema migratorio, en un día en el que el presidente Donald Trump anunciara hace tan solo horas que la próxima semana, pues el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, llamado ICE, aquí en Estados Unidos, comenzará redadas de deportación de inmigrantes que cruzan o hayan cruzado ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Todos esos temas vamos a estar a la espera de ellos para ver de lo que comenta el presidente, pero al mismo tiempo veremos a tan solo a escasas cuadras del lugar donde se presentará Donald Trump protestas de los demócratas que se han organizado desde todo el estado de Florida, desde Miami, Palm Beach, vendrán acá para enviar un mensaje que han denominado Trump, no eres bienvenido en este estado, y pues también haciendo lo que es su maquinaria propagandística y política para definir cuál de los 23 precandidatos demócratas será el oponente del mandatario en 2020.
Bueno, poco menos de 18 meses nos separan del día de la elección presidencial, que será en noviembre de 2020, pero ya el ambiente político empieza a vivirse, la euforia política empieza a notarse y obviamente el tema empieza con este lanzamiento de campaña a la reelección del presidente Trump, pero también continuará con los dos debates de los candidatos demócratas que está previsto se realicen en la próxima semana. Jorge, muchas gracias. Vamos a seguirte en todas nuestras plataformas en esta cobertura especial de La Voz de América, de un evento político que puede marcar lo que será la elección 2020. Un abrazo, Jorge. Gracias.
Un abrazo, Yoconda, y un abrazo a toda la audiencia.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que está liderando una tripulación heterogénea de candidatos presidenciales demócratas que buscan destituirlo en las elecciones 2020. La evaluación del mandatario se produce cuando su campaña despidió a 3 encuestadores luego de que se filtraron las encuestas que mostraban a Trump detrás del ex vicepresidente demócrata Joe Biden. El mandatario no perdió tiempo para mencionar el tema. Estamos ganando en todos los estados que hemos encuestado. Estamos ganando en Texas, muy grande. Estamos ganando en Ohio, muy grande. Estamos ganando en Florida, muy grande. Hubo encuestas falsas que se difundieron por los medios corruptos, porque muchos de los medios en este país desafortunadamente son corruptos. Y algo de eso es excelente, pero algo es muy malo, dijo Trump. El sondeo interno en marzo mostró a Trump detrás de Biden, quien actualmente lidera a otros 22 demócratas que buscan la nominación presidencial del partido. Trump ganó en los estados de Pensilvania, Wisconsin y Florida en 2016, pero según la encuesta hay diferencia de votación ahora. Un sondeo independiente también muestra al presidente Trump detrás de algunos aspirantes demócratas. El presidente Donald Trump amenazó a través de mensajes en la red social de Twitter con expulsar a millones de personas que viven en el país sin permiso de residencia. El mandatario aprovechó los mensajes para decir que la acción estará a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Abrimos comillas. El presidente Trump escribió: la próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia Estados Unidos. Los expulsaremos tan pronto como llegan, dijo. En tanto, el número de familias migrantes que cruzan ilegalmente la frontera ha disminuido en las últimas semanas, según cifras preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aunque los funcionarios gubernamentales afirman que es demasiado pronto para tener una perspectiva completa del impacto en las tendencias inmigratorias del acuerdo del presidente Trump con México. El diario The Washington Post informó que las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 85,000 miembros de grupos familiares en la frontera el mes pasado, un promedio de casi 2,800 por día. Ese número ha disminuido en un 13% desde principios de junio, un periodo durante el cual Trump amenazó con imponer aranceles a México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó medidas contra la inmigración para evitar sanciones. Estados Unidos recorta cientos de millones de dólares en ayuda a Centroamérica. Tony Cano tiene detalles.
El gobierno de Donald Trump anunció este lunes planes para desviar permanentemente cientos de millones de dólares de ayuda que estaba destinada a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de que el presidente de Estados Unidos criticó a los tres países por el flujo de miles de sus ciudadanos que buscaban asilo en su frontera. No se entregarán fondos hasta que el gobierno esté satisfecho con una reducción del número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortegas. Esto es consistente con la instrucción del presidente y con el reconocimiento de que es fundamental que haya suficiente voluntad política en estos países para abordar el problema de su origen, agregó la funcionaria del Departamento de Estado. Asesores del Congreso dijeron que la Casa Blanca les indicó que reprogramaría 370 millones de dólares en ayuda a Centroamérica que los legisladores habían aprobado para el año fiscal fiscal 2018 y que suspendería 180 millones de dólares del año fiscal 2017. El dinero no se había gastado aún. Washington había dicho en marzo que recortaría la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras luego de que Trump expresó su molestia con las políticas de inmigración de los tres países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, anunció el lunes el despliegue de cerca de 1,000 soldados más en Oriente Medio, para lo que calificó como propósitos defensivos, citando preocupaciones sobre una amenaza de Irán. El secretario interino Shanahan dijo sobre este despliegue de uniformados. Hice hincapié en la necesidad de desarrollar un consenso internacional. Cuando se observa la situación, primero un barco noruego, luego un barco japonés, luego del Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. El 15% de los flujos de petróleo del mundo pasan a través del Estrecho de Hormuz. Obviamente, debemos hacer planes de contingencia en caso de que la situación se deteriore, pero también necesitamos ampliar nuestro apoyo a esta situación internacional, dijo. Los recientes ataques iraníes validan la inteligencia confiable y creíble que hemos recibido sobre el comportamiento hostil de las fuerzas iraníes que amenaza al personal e intereses de Estados Unidos en toda la región, añadió Shanahan en un comunicado. Los temores de una confrontación entre Irán y Estados Unidos han aumentado desde el jueves de la semana pasada, cuando dos petroleros fueron atacados más de un año después de que el presidente Donald Trump anunció que Washington se retiraba de un acuerdo nuclear de 2015. Los inmigrantes indocumentados podrán obtener una licencia de conducir en Nueva York luego que la legislatura estatal aprobó el lunes una ley que luego fue suscrita por el gobernador Andrew Cuomo. El Senado estatal en Albany votó con 33 votos a favor y 29 en contra para aprobar la legislación que fue aceptada previamente en la Asamblea Estatal. Los demócratas controlan ambas cámaras de la legislatura. Nueva York se une así a por lo menos una docena de otros estados que permiten que los inmigrantes ilegales obtengan licencias de conducir, convirtiéndose en el segundo estado más poblado después que California dio ese paso. Muchos republicanos en Nueva York se opusieron a la medida. Nick Langworthy, presidente del Comité Republicano de Nueva York, dijo a través de un comunicado que el proyecto de ley era una de varias medidas que demostraban que los demócratas del estado están al unísono con los radicales de izquierda. Cuomo, que es ahora candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, había expresado su preocupación de que si se promulgaba la ley, se crearía una base de datos de inmigrantes indocumentados que las autoridades federales podrían usar para deportarlos. Sin embargo, el fiscal general del estado de Nueva York declaró que la ley tenía salvaguardas contra esa situación. La medida entrará en efecto en diciembre de este año, de acuerdo con el texto de la medida.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La Fiscalía en Colombia investigará la presunta malversación de fondos destinados a militares venezolanos que están en ese país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que su representante diplomático en Colombia, Humberto Calderón, realiza una investigación sobre rendición de cuentas relacionadas con la denuncia de presunta malversación de fondos destinados a brindar asistencia a militares venezolanos en territorio colombiano. En conferencia de prensa, Guaidó destacó que este martes la investigación será presentada ante la Fiscalía de Colombia para que se encargue de darle continuidad bajo el seguimiento de Transparencia Internacional. El mandatario interino detalló que su gobierno no maneja ni recursos ni fondos porque se encuentran en proceso de transición. Insistió en que ACNUR y el gobierno de Colombia fueron los encargados de atender a los militares venezolanos, pero dijo que al verse colapsados, hicieron uso de donaciones de particulares para atender esa contingencia. Guaidó insistió en que no tolerará hechos de corrupción.
No repetir un error. Así que para nosotros es fundamental, fundamental, de cara a una dictadura, de cara al esfuerzo que estamos haciendo, poder hacer eficaces cuando tienen secuestrada la burocracia, cuando tienen secuestrado las instituciones, poder rendirle cuentas al país.
El mandatario interino también aclaró que el dinero utilizado para atender a los militares no está relacionado con los recursos destinados a la ayuda humanitaria, tal y como manifestó Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien acusó a Guaidó y a su partido de estar vinculados a presuntos hechos de corrupción.
No había ninguna intención de llevar ayuda humanitaria a ningún lado. Queda perfectamente claro que la intención real era invadir acciones de violentar nuestra frontera con Colombia y de esa manera buscar la forma de acabar con el gobierno constitucional.
El mandatario interino acusó a los representantes del gobierno en disputa de tratar de confundir a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el diputado opositor venezolano Gilbert Caro fue liberado anoche en Caracas por funcionarios de la seguridad del Estado luego de casi 2 meses de detención, en su segunda detención. La noticia fue confirmada a La Voz de América por la abogada defensora del congresista Terés Lima Labé. Sin embargo, el primero en dar a conocer la liberación fue el Grupo de Boston, una red de legisladores venezolanos y estadounidenses que ha mantenido relaciones entre el gobierno de Caracas y la oposición desde el año 2000. En su cuenta de Twitter, el grupo explica que el congresista fue recibido por una delegación, entre ellos su coordinador Pedro Díaz Blum. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mencionó al liberado diputado en su cuenta en Twitter diciendo: "Nunca debió estar preso, ha sido ejemplo de levantarse y avanzar una y otra vez". Las ventas internacionales de teléfonos Huawei cayeron un 40% este año, afectadas por las sanciones comerciales de Estados Unidos, admitió el lunes el fundador del gigante chino de telecomunicaciones. Ren Zhengfei anunció además una caída de la producción este año y el que viene por valor de 30 mil millones de dólares, un tercio menos respecto a las ventas de 2018. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Diputados sandinistas en Nicaragua señalan a la Catedral de Managua como un centro de proselitismo político. Daliana Ocaña tiene detalles.
Tras los enfrentamientos ocurridos este fin de semana entre agentes policiales y filigreses que asistieron a la Catedral Metropolitana de Managua a participar en una misa de acción de gracias por la liberación de los presos políticos, diputados sandinistas criticaron severamente a los líderes religiosos, señalando que la iglesia se ha convertido en un centro de proselitismo político. El diputado sandinista y miembro de la Comisión de Negociación del Gobierno de Nicaragua, Wilfredo Navarro, señaló en conversación con La Voz de América.
Y la catedral desde hace rato se ha vuelto un centro de proselitismo político. Los padres son los dirigentes políticos de la catedral, los que están ahí. Y entonces ahí los fines de semana y se reúnen los opositores.
En reacción a estas afirmaciones, Monseñor Carlos Avilés Cantón, provicario general de la Arquidiócesis de Managua, aseguró que la Iglesia siempre defenderá los derechos elementales de las personas, en especial su libertad.
Bueno, en primer lugar, las parroquias y la Iglesia pues siempre va a estar del lado del ser humano, de la persona y sus derechos elementales. Derecho a protestar, derecho a la libertad, depresión, etc.
Monseñor Avilés explicó que los feligreses tienen toda la libertad de expresar sus ideas y organizarse en los atrios y alrededores de la catedral, pero no dentro de la iglesia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó a través de sus redes sociales lo que califican como un ataque de la Policía Nacional contra la Catedral de Managua, 24 horas después del ataque a civiles en la Catedral de León. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, 5 países en Sudamérica buscan respuestas al apagón que les afectó el domingo. Desde Montevideo, el informe con Leonardo Luzzi.
Un corte en el suministro de electricidad dejó sin luz a los usuarios de todo Uruguay y Argentina, parte de Brasil, Chile y Paraguay. El hecho sin antecedentes por la magnitud ocurrió el domingo y hasta este martes las autoridades trabajan en reponer la totalidad del servicio. Al parecer, una falla técnica en el sistema que une las represas Yaciretá, que comparten Argentina y Paraguay, con la represa de Salto Grande en Uruguay, fue lo que provocó el gran apagón que afectó a millones de personas de 5 países. El presidente de la empresa estatal uruguaya UTE, que es la que genera la energía, Gonzalo Casaravilla, dijo que aún se debe ser cauto, aunque es muy baja la probabilidad de que un evento de ese tipo se vuelva a repetir.
Yo le diría que si tiene su vecino que todavía está apagando el fuego, usted tiene que estar atento y saber que está en una situación que no es la normal.
En principio, las autoridades de Uruguay y Argentina descartan que el apagón se haya originado en un ataque informático, pero todavía no están los resultados de la investigación. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 4 personas resultaron heridas de bala el lunes durante los festejos por el título de la NBA que consiguieron los Raptors de Toronto la semana pasada, según informó la policía de la ciudad. 3 personas fueron arrestadas por las autoridades que recuperaron un par de armas de fuego. Numerosas personas huyeron en tropel luego que escucharon los disparos en la plaza del Palacio del Ayuntamiento, que estaba repleta con decenas de miles de seguidores de los Raptors. Más temprano, alrededor de 1 millón de personas tomaron las calles céntricas de la ciudad para presenciar el desfile celebratorio del equipo, lo que generó preocupaciones por la aglomeración. Mark Saunders, jefe de la policía, dijo que 4 personas fueron alcanzadas por los disparos sin que corriera riesgo la vida de ninguna de las personas. En el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019, el equipo anfitrión jugó con la representación de Nigeria, un partido bastante equilibrado en el primer tiempo y con polémica en el segundo tiempo. El VAR determinó la repetición de un penal errado por la jugadora Wendy Renard y las francesas se fueron con un poco convincente resultado de 1-0 ante el asombro de las nigerianas. Francia registra 3 victorias y es líder del grupo A de este Mundial Femenino. China y España se enfrentaron ayer lunes en el partido de fútbol correspondiente a la fase de grupos. El encuentro se disputó en el estadio Stade d'Océan a las 18 horas y la selección de Jorge Vilda le bastó con un empate para estar en la fase final de este mundial.
y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, fue detenido en relación con la concesión del Mundial de 2022 a Qatar, según funcionarios. Confirmando un reporte publicado en Internet por Mediapart, el funcionario señaló que Platini fue arrestado hoy martes dentro de una pesquisa sobre la designación de la sede de la Copa Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. It's a
beautiful day. Alejandro Escalona, Voz de América. Madonna criticó a la red Instagram argumentando que la plataforma esclaviza a las personas para que constantemente busquen la aprobación de los demás. El señalamiento de la artista, que tiene casi 14 millones de seguidores precisamente en esa plataforma, se produce en medio de crecientes críticas por los potenciales efectos dañinos que puede tener Instagram, particularmente entre los más jóvenes. Madonna, de casi 61 años, dijo esta semana a The Sun, un tabloide del Reino Unido, que la cultura de los medios sociales maneja la vida de las personas, y agregó que ella tuvo la suerte de haber crecido en la era pre-redes sociales. La cantante reveló además que le dijo a su hija de 22 años, Lourdes, que no se preocupe tanto por su aspecto ni por las comparaciones que la gente haga de ellas. Al pensar en el director y productor Franco Zeffirelli, viene a la memoria automáticamente la película Romeo y Julieta de 1968, un rotundo éxito internacional de Paramount Pictures. Julieta fue interpretada por Olivia Hussey, quien después sería María en Jesús de Nazaret. Zeffirelli siempre hizo Shakespeare y lo llevó al gran público en el cine y en el teatro. Trabajó con Luchino Visconti, la diva María Callas, y dirigió a Judi Dench en el Old Vic de Londres y Elizabeth Taylor y Richard Burton en The Taming of the Shrew. Su vida no fue ajena a la controversia. Un actor del elenco de Romeo y Julieta lo acusó de abuso sexual, acusación que Zeffirelli nunca respondió, y una vez descargó su ira contra la película La Última Tentación de Cristo y contra su director Martin Scorsese. Franco Zeffirelli también dirigió a Laurence Olivier, Robert Powell, Anne Bancroft, Christopher Plummer, Claudia Cardinale, James Earl Jones y Fernando Rey. Y también dirigió a Brooke Shields en Endless Love. Y este es el tema de la película de 1981, Endless Love, cantado por Lionel Richie y Diana Ross. Franco Zeffirelli falleció en Roma el pasado fin de semana a los 96 años. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y el cierre de Buenos Días América, otra información. Un décimo sospechoso en el tiroteo del exjugador de béisbol de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, recibió una sentencia preventiva de un año en medio de las investigaciones en curso sobre el tiroteo. El sospechoso Alexander Pérez, también conocido como El Hueso, apareció en su audiencia en la corte el lunes vestido con un casco de policía y un chaleco antibalas. Pérez enfrenta cargos relacionados con el intento de asesinato de Ortiz y otros dos, incluido el del presentador de televisión Joel López en un bar de Santo Domingo a principios de junio. La policía en la República Dominicana dice que el presunto tirador de David Ortiz está bajo arresto junto con otros cuatro en un grupo que ofreció casi 8,000 para matar a la ex estrella de los Medias Rojas de Boston en un bar de la República Dominicana. Ortiz, conocido como Big Papi, se recupera en un hospital de Boston luego de múltiples operaciones. Él sigue siendo un héroe en Boston por su papel en tres campeonatos de la Serie Mundial. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros Audrey Ridges. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.